La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues información tenemos un rato, las 12 y 7 minutos. Esto es La Mañana en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Sí, tenemos un rato porque parece mentira que estemos a 9 de julio y que estemos pasando estos calores para la cantidad de información que está surgiendo en esta región. De momento, pues empezando por el Palacio de Fuensalida, desde las 10 de la mañana, los 7 consejeros del gobierno de Emiliano García Page y, por supuesto, el vicepresidente, pues están tomando posesión de su cargo. Vamos a contarte esta información que todavía continúa, por cierto, todavía están ahí. Ah, no, han terminado, sí. Vale, perfecto, hace unos minutos. Es que estoy hablando en línea interna ya con nuestro compañero de informativos, con José Melero. Bueno, estaremos también en Albacete por dos noticias, una buena y otra mala. Empecemos por la mala. Ayer aparecía el cuerpo sin vida de Francisca, desaparecida el pasado 1 de julio en un tour. Hablaremos con nuestra emisora en COPE Albacete. Y una buena, hoy comienza el Festival de Cine Paradiso de Barracks, desde hoy y hasta el próximo 12. Y hoy, y en esta ocasión, en esta edición, la undécima, muy relacionada con Twin Peaks, ¿te acuerdas? De Laura Palmer. Hablaremos también de turismo, hoy es el día y volveremos a estar en el Parque Nacional de Cabañeros. Y también queremos preguntarles directamente a los empresarios de esta región cómo les fue ayer en esa reunión con el presidente, con Emiliano García Page. La pregunta es, ¿nos dará tiempo a contarte todo esto? Pues vamos rápidamente a actualizar información. Bienvenido.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
El presidente de Castilla-La Mancha se muestra contrario al modelo de ajuste que impone el gobierno de España a las comunidades autónomas. José Melero.
Pues así, básicamente, resume García Page la reunión mantenida este miércoles entre los consejeros de Hacienda y el ministro de esta cartera, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se estrenó Ruiz Molina como consejero de Hacienda aquí en Castilla-La Mancha. Se mantiene, por tanto, el objetivo de déficit para los próximos tres años, 0,3 en el 16, el 0,1 en el 2017 y del 0 en el 2018. Para el jefe del Ejecutivo no es admisible que se produzcan más ajustes en ámbitos como el sanitario educativo, que afecta a la sociedad directamente. Page asegura que su gobierno no lo acepta, pero cumplirá con la ley, y ha hecho al respecto el siguiente anuncio.
Vamos a intentar que las cosas no sean como tienen que ser porque lo dice alguien. De hecho, tenemos un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que en realidad vamos casi de oyente. De manera que ya les anuncio que vamos a plantear toda una estrategia, no solo con comunidades gobernadas por el PSOE, porque me consta que hay bastantes que, aunque expresen de una manera su opinión en el Consejo, piensan como nosotros que el ajuste en este país no se puede producir sobre lo que más le afecta y preocupa a la mayoría de la gente, que son la sanidad y la educación, sean los gastos en los que más se ceba el ajuste, y por tanto no lo vamos a admitir.
En este punto, García Page afirma que la semana que viene el gobierno autonómico avanzará el plan a seguir para recuperar progresivamente sanidad y educación en la región.
Son palabras de García Page durante la toma de posesión de los consejeros de su gobierno y del vicepresidente.
Sí, ha terminado, como decimos, hace unos minutos. Ahora es lo que está celebrándose es el Consejo de Gobierno, el primero de este gobierno. Todos han prometido lealtad a su cargo. En el Palacio de Fuensalida, el presidente ha asegurado que se trata de un equipo con el que se pretende recuperar el prestigio de la política tan degradada estos años. Page ha destacado que por primera vez en la historia de los parlamentos autonómicos, los consejeros han explicado sus bienes y patrimonio antes de tomar posesión con este fin.
Si en el ejercicio de su cargo pueden o no tener algún conflicto de intereses, ahí es donde radica la madre del cordero. Si realmente uno, cuando va a gestionar algo que es el dinero de todos, se trae aquí intereses de alguna empresa, digo empresas como puede ser de cualquier organización, ¿eh? Me vale para las empresas, pero también para las ONGs, y me vale también para cualquier sindicato, y por supuesto, en todo caso, para los partidos. Cuidado, aquí se viene a representar el interés público en estado puro.
El jefe del Ejecutivo ha advertido que los ciudadanos lo que no perdonan es que un cargo público meta la mano en las arcas, y ha pedido a los consejeros y a sus equipos que mantengan una relación estrecha con los ciudadanos, la misma que él va a mantener.
Y los trabajos de extinción del incendio en Humanes, en Guadalajara, da ya sus últimos coletazos.
Tres retenes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, formados por unas 20 personas, trabajan en la zona del incendio forestal originado en la mañana del martes. Ya en la tarde de este miércoles se dio por controlado el fuego. Durante la noche solo ha habido pequeños focos dentro de la zona quemada, aunque a medida que pasa el tiempo las combustiones se van apagando y agotando. En un par de días podría darse por apagado totalmente. Y también se ha extinguido durante la madrugada el incendio que este martes se declaró en una planta de reciclaje situada en el polígono industrial Alboyer, de la localidad de Chiloeches.
Pues buenas noticias al respecto y mucho ojo, porque la ola de calor continúa a nuestro pesar. Habrá más información en 25 minutos y si ocurre algo te lo contamos raudos y veloces. José,
claro,
Melo,
sí.
Gracias.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego. Hablando de esa ola de calor, vamos a ver cómo ha amanecido Castilla-La Mancha desde la AMT. Enrique García, buenos días.
Buenos días, hoy jueves tendremos cielos despejados, algún intervalo de nubes de evolución diurna en zonas montañosas del sureste de Castilla-La Mancha y seguiremos con la ola de calor. Las temperaturas máximas van a bajar algo en el extremo sureste, se mantendrán como las de los últimos días en el resto, así que los avisos naranjas se activarán en todas las provincias, salvo en la de Guadalajara. Valores que por capitales llegarán a 41 en Ciudad Real y Toledo, a 37 o 38 en Cuenca, Guadalajara y Albacete. El viento flojo y variable, en Albacete predominará el sureste y se esperan intervalos más intensos por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues también queremos darte la información del tráfico desde la DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenos días, en carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin problemas importantes, no se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana. COPE, estar informado.
Tenemos que irnos al Albacete a las 12 y 13 minutos de la mañana. Por cierto, la última hora es que las localidades albaceteñas de Albatana y de Ontur han decretado este jueves 3 días de luto oficial tras el hallazgo de un cadáver que podría pertenecer a Francisca Jiménez, la vecina de Albatana, desaparecida el pasado 1 de julio. Nos vamos hasta COPE Albacete. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, muy buenos días.
Bueno, vamos a conocer todos los detalles. Cuéntanos.
Que está confirmado que es el cadáver de Paquita Jiménez, desaparecida el pasado 1 de julio. Su cuerpo fue encontrado anoche en el paraje del Castillico, en Ontur. Todos los indicios apuntaban a que el final iba a ser este desenlace, iba a ser el que ha sido. ¿Por qué? Porque el coche que conducía Paquita fue encontrado el mismo 1 de julio por la noche ardiendo muy próximo a Ontur. Ella era de Albatana, se dirigía a Cordovilla a hacer sus negocios y nunca llegó a Cordovilla. Pues sí, ha habido un minuto de silencio, pleno extraordinario, tanto en Ontur como en Albatana, y esta tarde a las 8 será oficiado el funeral, el entierro por el descanso de Paquita Jiménez. Si te parece, podemos escuchar lo que ayer se vivía en Ontur de voz del propio alcalde, Francisco Vizcaíno, que decía que ayer había algo distinto en esa búsqueda, que durante estos últimos días, durante una semana, han mantenido en vilo a los habitantes tanto de Albatana como de Ontur.
Se palpaba que había algo raro, diferente a otros días. Lamentablemente, pues sí, todo terminó con la aparición del cuerpo sin vida de Paquita al filo de las últimas horas de la tarde. Sí, cerca de Ontur, claro, apenas unos kilómetros del casco urbano de Ontur. Para los que conocen la zona, pues es el camino del Castillico.
Y aunque hay secreto de sumario, Laura, hay que comentar que José Julián Gregorio, esta mañana en la base aérea de Los Llanos, acudía para otro acto. Ha comentado la última hora sobre el caso.
Como ya sabéis, que las actuaciones siguen siendo secretas, pero ya podemos confirmar que ayer se produjo la detención de un varón como presunto implicado en la desaparición de esta mujer, de Francisca. También ayer se produjo el hallazgo de un cadáver de una mujer que, a expensas de lo que nos diga la actuación forense, las probabilidades son muy altas de que sea esta mujer que desgraciadamente desapareció hace unos días. Y desde aquí quiero dar las gracias a la actuación rápida y eficaz de la Guardia Civil, de todos los que han estado buscando durante estos días el cuerpo de esta mujer desaparecida, y también evidentemente al Ministerio Fiscal y al juez de instrucción de allí, porque se ha producido lo antes posible y espero que cuando se levanten las actuaciones secretas, pues sepamos toda la verdad de todo lo que ha ocurrido.
Sí. 200 personas, Laura, durante el fin de semana llegaron a buscar a Paquita en un triángulo que forma las localidades de Albatana, Ontur y hasta incluso en la provincia de Murcia, hasta Jumilla. Así que triste final, que hoy va a tener ese funeral a las 8 de la tarde. Y próximamente, si se confirman todos los indicios, pues la implicación de este ciudadano.
Pues eso es lo que nos quedará por averiguar. Si hay más datos, los iremos contando también en directo. Miguel Yeste, gracias.
Un saludo y buen día.
Es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya el verano, ya otra vez.
Ay.
Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Pues estamos a las 12 y 17 minutos muy pendientes de esas primeras reuniones que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Pues en primer lugar lo tuvo con los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, y ayer era el turno para los empresarios. Una reunión que duró algo más de 2 horas y donde estuvo el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, de la CECAN, Ángel Nicolás, pero también estuvo el secretario general de la CECAN, Félix Peinado, que hoy está con nosotros en directo. Félix, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Félix, lo primero, es una primera valoración, cómo salieron después de esas más de 2 horas, hablando de muchos temas, imagino, con Emiliano García Page.
Bueno, yo creo que lo primero que se debe de hacer es reconocer y agradecer que el presidente de la comunidad autónoma, prácticamente la primera reunión que ha tenido, pues ha sido con los sindicatos el martes y con la patronal el miércoles. Yo creo que responde claramente a una voluntad de pacto y de diálogo que tiene este gobierno y a la cual nosotros estamos como organización empresarial plenamente abiertos. Lo que le trasladamos al presidente era nuestra voluntad de dialogar, independientemente de que luego seamos capaces o no de llegar a más o menos acuerdos, pero por lo menos voluntad de diálogo nosotros tenemos tanta como el gobierno.
Ustedes, Félix, llevaban una carpeta bastante abultada con muchísimas propuestas, con las cosas muy claras. No sé si les dio tiempo a hablar de todo eso.
Pues sí, tuvimos, como ha comentado, una reunión bastante larga en el tiempo. La verdad es que el presidente nos dedicó todo el tiempo que le pedimos y sí, tuvimos ocasión de plantearle básicamente cuáles son los problemas más importantes que tenemos, la problemática que tenemos todavía tan grande que hay ahora mismo de financiación, que aunque es verdad que está fluyendo ya la financiación para las empresas de mayor tamaño, sin embargo los autónomos y las pequeñas empresas todavía no están accediendo a la financiación y además los costes de la financiación pues todavía siguen siendo caros. Y en ese sentido, pues vimos a ver posibilidades a través de los institutos financieros que tiene la Administración Regional para crear algún tipo de mecanismo de financiación bonificada y permanente para los pequeños empresarios y para los autónomos. Yo creo que esa fue una de las cosas más importantes y que él, desde luego, sí que trasladó que por lo menos la idea le gustaba y que la iban a estudiar.
Algunos planes de empleo, incluso para empresas, eso también es una novedad, ese modelo estratégico para conseguir la implantación de empresas en Castilla-La Mancha, e incluso se habló de resolver algunas cuestiones pendientes. Yo me he quedado pensando y dándole de vueltas al conocer a qué cuestiones se estaba refiriendo en este caso a las declaraciones del presidente de Ángel Nicolás.
Bueno, estuvimos hablando de empleo, lógicamente. Nosotros, nuestra posición, y hoy mismo el presidente pues lo ha dicho en el discurso, la intervención que ha tenido en la toma de posición de los consejeros, es que el empleo donde se debe de crear es en el sector privado, en el mundo de la empresa, y que esa va a ser la prioridad del gobierno, el promocionar y el promover que haya más empresas y que las empresas que ya existen crezcan. Y eso es lo que nosotros le trasladamos al presidente, que no podemos estar pensando que vamos a depender a la hora de crear empleo por el empleo público que se cree. El presidente tiene idea, lógicamente, pues de trasladar, como tiene su programa electoral, pues tiene idea de crear planes de empleo, quiero decir, con los ayuntamientos. Uh-huh. Y nosotros pues le dijimos que también creíamos que tenía que haber planes con en el mundo de la empresa. Y ahora lo que queda pues es aterrizar eso y ver esto cómo se puede hacer. Ha habido planes en el pasado de contratación en el seno de las empresas que han funcionado muy bien, nosotros creemos, y lo que hay que ver ahora pues es aprovechar lo positivo de esas experiencias e intentar pues trasladarlas y mantenerlas en el tiempo.
Félix, yo sé, por ejemplo, y entre esos proyectos que se han llevado en marcha está lo de empresa de empleo, y que yo imagino que ustedes, la opinión de ustedes es que ha funcionado bastante bien, y sin embargo ayer ya los sindicatos no les gustaba mucho, ¿no? Abogaban por su desaparición. No sé si ustedes están de acuerdo.
No, nosotros no estamos de acuerdo con desaparecer ese programa, y es lo que le trasladamos al presidente. Entonces ahora lo que tenemos que ver es sentarnos y ver en qué medida somos capaces de llegar a algún acuerdo que compagine la reivindicación sindical de que haya contratos y empleo público con la petición empresarial de que donde realmente se puede crear empleo y puede tener viabilidad para una persona en el futuro, no es que un ayuntamiento te contrate durante 3 meses para hacer labores de limpieza o de obras o de prestación de servicios municipales y luego después termine el contrato y termines pues, tu relación laboral sin posibilidad de continuar, sino que un servicio parecido lo prestes en una empresa donde lógicamente pues tienes muchas más posibilidades luego después de continuar en el trabajo de esa empresa. Entonces lo que tenemos que ver ahora es si somos capaces de llegar a un entendimiento con el gobierno y con los sindicatos.
Bueno, pues estaremos todos muy pendientes. Evidentemente el objetivo es el mismo, los caminos son diferentes y esa era la valoración. Teníamos también a los sindicatos después de esa reunión, el mismo día de la reunión, y por supuesto no podían faltar tampoco los empresarios aquí en este programa a través de su secretario general Félix Peinado. Félix, pues un placer y gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana.
Un placer, muchísimas gracias, como siempre.
En COPE, muévete por Castilla-La Mancha. Planes de ocio para disfrutar este verano de tu comunidad.
Y nos vamos a hacer turismo porque la pasada semana en esta nueva sección de turismo nos fuimos al Parque Nacional de Cabañeros. Y hombre, estuvimos apenas 3 minutos. Yo creo que este Parque Nacional se merece algo más. Está de nuevo con nosotros el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros, José Ignacio Vega. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. José Ignacio, hablamos muy poquito de lo que, bueno, sobre todo es vuestra asociación y sobre todo de los recursos que tiene este Parque Nacional de Cabañeros. Hace tan solo unos días que tuvisteis una reunión entre una asamblea general. ¿Y qué es lo que decidisteis en esa asamblea? Cuéntanos, José Ignacio.
Bueno, pues en esa asamblea tuvimos unas decisiones importantes. Es que pudimos conocer a algunos nuevos alcaldes, ¿no? De los 6 municipios del Parque Nacional. Decisiones que tomamos, pues fue arrancar por primera vez, que creo que va a ser algo histórico, que todos los ayuntamientos apoyen este próximo otoño la cuarta edición del Festival del Ciervo. Y luego a nivel interno, a nivel de asociación, hemos tomado decisiones muy, muy importantes. Hemos cambiado la junta directiva y también hemos decidido ampliar el ámbito de gestión de esta asociación.
Vamos, todavía queda tiempo, pero háblanos un poco de lo que va a ser ese cuarto Festival del Ciervo. Recordamos las fechas porque esas sí están ya fijas. Son el 8, el 9 y el 10 de octubre de este año 2015. ¿Qué es lo que pretendéis hacer en este cuarto Festival del Ciervo?
Bueno, con respecto al festival, Laura, tengo que darte una primicia. Hoy mismo se ha decidido el cambio de fecha al 20, 21 y 22 de noviembre.
Pues ya sé por qué, Ignacio.
Lo sabes, ¿verdad?
Hombre, es que el 20 de noviembre se cumple el 20 cumpleaños del Parque Nacional de Cabañeros.
Correcto. Entonces hemos querido que este fin de semana, el 20, 21 y 22 de noviembre, haciéndolo coincidir con el 20 cumpleaños de este Parque Nacional, arranque la cuarta edición del Festival del Ciervo. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Pues bueno, en principio vamos a seguir con las actividades de siempre, desde el seminario científico, pasaremos por concursos infantiles, una actividad especial que vamos a hacer en zonas de montaña, la zona norte del parque, y por supuesto teniendo como todos los años la fiesta nocturna, el sábado por la noche, donde intentamos conectar y relacionar a los visitantes con la población residente en una fiesta nocturna con música folk, con migas de pastor y haciendo un poco un acto homenaje al ciervo y a la berrea del ciervo, ¿no?
Qué bonito. Somos conscientes de que estamos en plena época de vacaciones y además este espacio turismo pretende eso, ¿no? Conocer zonas muy bonitas de nuestra región y animar a los oyentes a que las conozcan. ¿Qué tipo de turismo se puede hacer en Cabañeros? ¿Dónde tiene que dirigirse uno? ¿Qué es lo que ofrece este Parque Nacional? Si yo, por ejemplo, tengo las vacaciones el próximo lunes y quiero ir a lo que es el Parque Nacional de Cabañeros, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo puedo tener más datos? En fin, cuéntame.
El Parque Nacional es muy extenso, además comparte 2 provincias, Ciudad Real y Toledo. Yo siempre invito a los visitantes a que exploren todo el parque, se muevan y hagan un contraste entre la llanura, el Serengueti español, la raña que llamamos nosotros de Ciudad Real y las cumbres de montaña del norte que están en Toledo, ¿no? Este parque nacional, aunque es un bosque mediterráneo, por ejemplo, muy parecido a Monfragüe, tiene un entorno acuático muy interesante, no solamente en el embalse donde empieza el parque, sino también en sus ríos mediterráneos. Y yo creo que la actividad estrella de este parque nacional es la observación de la naturaleza, ¿no? Tanto a nivel geológico como ornitológico, como botánico, por ejemplo, y también de vida salvaje.
Incluso, fíjate, luego, claro, a nivel hotelero, pues uno entra en lo que es Parque Nacional de Cabañeros y demás, o por ejemplo en vuestra asociación Turismo Sostenible Cabañeros, y va a encontrar pues muchísimo donde elegir. Pero yo quiero destacar algo, y tú lo sabes porque te roza directamente, y es que uno puede ir a Cabañeros y dormir en los árboles. Uy, cómo ha quedado esto, pero creo que esto es así, ¿no?
Bueno, sí, está mal que yo lo diga, pero efectivamente hace 4 años o por ahí que se abrió al público un alojamiento como de ecoturismo, digamos, ¿no? Y con una singularidad que tiene cabañas ecológicas elevadas por encima de los árboles. Está al inicio del parque, efectivamente lo dirijo yo, y bueno, y tenemos un alojamiento que va muy, muy orientado a un perfil muy, muy específico, que es el ecoturista, las familias, el turismo familiar, el turista ecoturista, ¿no?, que le llamo yo. También hay otros muchos, desde casas rurales muy personalizadas y muy interesantes, tanto en el norte como en el sur, pasando por algún hotelillo rural, también un camping muy amplio para grupos que tenemos en Navas de Cena, en fin, o sea, que hay mucha diversidad. Y también los restaurantes, desde el norte hasta el sur, tenemos algunos restaurantes que tienen cocina castellano-manchega, pues, de bastante calidad, ¿no?
Pues ahí nos quedamos. Haz turismo, que ese es el objetivo de este espacio. Haz turismo. Hoy nos hemos quedado en el Parque Nacional de Cabañeros, extensísimo. Si no lo conoces, seguro que te va a sorprender. ¿Y por qué irnos a otro sitio si aquí en nuestra región tenemos lo mejor? Pues de momento lo dejamos aquí. Tendremos más opciones y más otros días también para seguir hablando de este parque. Pero a José Ignacio Vega, el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros, le agradecemos muchísimo el que haya estado hoy con nosotros y que haya inaugurado esta sección de turismo. Pues José Ignacio, muchísimas gracias y nos vemos en Cabañeros.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de este parque nacional. Invitamos a todos los castellano-manchegos, ¿no?, a que exploren uno de sus parques nacionales y que descubran, como digo yo, África a 90 minutos de Madrid.
Y con la sintonía de Twin Peaks voy a cumplir a medias la promesa de también estar de nuevo en Albacete, pero con una buena noticia. Hoy comienza el 11º Festival de Cine Paradiso de Barrax, está en Albacete, homenajeando a ellos, a Twin Peaks. Yo no me la perdía, tampoco me acuerdo muy bien, ¿no? Laura Palmer, que nunca apareció y que tampoco se supo mucho más de ella. Bueno, pues mañana tendremos tiempo de contaros más sobre este festival, pero recuerda que hoy, por ejemplo, a las 10 hay una proyección al aire libre de Rodrigo Sorogoyen, Aurora Garrido, y dirigida por Javier Peirera, en la Plaza del Alcalde Domingo Castillejo, a partir de las 10. Y te tenemos que contar más cosas, pero ya serán mis compañeros en tu emisora más cercana. Hasta mañana.